Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Varias han sido las denominaciones dadas a la radio cuando su proyecto está al servicio de la gente. Palabras apropiadas, pero devaluadas, a las que ahora se suman otras radios ciudadanas. Ciudadana para relevarla como ejercicio de poder y espacio de verdadera participación de la gente en la vida de su nación. Ciudadanos son los que piensan con cabeza propia y pesan en la opinión pública. Un texto de José Ignacio López Vigil para la revista Chasqui, del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. ¿Radios comunitarias? En Canadá, nacieron con el nombre de radios comunitarias. En América Latina, la variedad de los apellidos da cuenta de la riqueza de las experiencias. Libres en Brasil, participativas en Nicaragua, populares en el Ecuador. Como dice López Vigil, cambia el traje pero no el monje. El desafío de estas emisoras es similar: democratizar la palabra para hacer más democrática esta sociedad injusta. Las radios comunitarias no son periféricas ni provisionales. La radio comunitaria se desarrolla de igual manera en un gran capital o en un caserío campesino. Solo necesita de una comunidad y sentencian que el dinero se necesita porque no solo quieren subsistir, sino que también aspiran a ser empresas sólidas, autofinanciadas y rentables. El uso de la publicidad comercial no define ni cambia su esencia. El trabajo que se desarrolla es para transformar las condiciones sociales, la calidad de vida de nuestros congéneres, participación de los ciudadanos. A propósito de este tema, hoy queremos reseñar, en una multiculturalidad de sonidos, lo que fue el segundo encuentro de radios comunitarias en Guadalajara. Aquí, un resumen de nuestro compañero Vladimir Contreras Escamilla.
Bajo la consigna Provocando Comunidad, se llevó a cabo del 20 al 22 de junio el segundo encuentro de radios comunitarias en la ciudad de Guadalajara. Al encuentro asistieron alrededor de 100 radialistas apasionadas y apasionados procedentes de diversas comunidades al interior de la República Mexicana. Entre los acuerdos principales destacaron escuchar, transformar, incluir todas las voces y crear espacios de convivencia. De la radio comunitaria Huayacocotla, la veracruzana Nadia Fabiola Castañeda habló de la magia del quehacer radiofónico.
Cada mañana, ahora a partir de las 6 de la mañana, que con un botoncito que aparece en rojo, se me hace mágico que esa voz y lo que se dice en la radio pueda llegar a infinidad de lugares en tan poco tiempo. Y cuando me ha tocado estar del otro lado, escuchando la radio, se me hace verdaderamente mágico la manera en que puedes reproducir y la manera también en la que puedes unir. Hay gente que está en Estados Unidos y que está en Canadá y sus familiares los escuchan aquí con tan solo prender un botoncito. Radio Guaya para mí se ha convertido en una forma de vida y que mi trabajo de alguna manera o lo que yo hago cada mañana sirva como puente entre este pequeño aparatito que está en medio de las familias y de las injusticias y que se atreve a denunciar y que se atreve pues también como a pasar la música que en ninguna radio comercial y mucho menos en la televisión se va a hablar de lo que se habla. Eso, la magia me apasiona mucho.
De la radio comunitaria Combutzio, el michoacano purépecha Netzer Francisco Hernández habló de la motivación de hacer radio.
Es un instrumento de lucha en la comunidad, un instrumento de organización, un instrumento para fomentar la cultura, el rescate de nuestra cultura como comunidad originaria purépecha, el rescate de la lengua, el rescate del medio ambiente. Y eso es lo que es Radio Combutzio, lo que originalmente nace, ¿no?, por la necesidad de comunicarnos, por la violencia que estábamos sufriendo.
Al encuentro, por medio de una videoconferencia, el maestro José Ignacio López Vigil destacó la importancia de la radio en la actualidad.
¿Qué es lo que marca la diferencia en la radio de hoy? Yo me atrevo a decir que es el poder de lo local. El poder de lo local, el poder de la radio está en la cercanía con la gente, en la cercanía con el barrio, en la cercanía con la comunidad. La radio, una buena radio, en internet o en señal abierta, es una herramienta poderosísima para ayudar a resolver los problemas. Yo le llamo periodismo de intermediación, periodismo ciudadano. La radio puede canalizar las denuncias. La radio puede y debe interpelar a las autoridades que tienen la obligación de resolver. La radio puede y debe darle seguimiento a los casos para que realmente se resuelvan.
El segundo encuentro de radios comunitarias fue organizado por la Universidad Jesuita de Guadalajara y TESO, la Agencia de Gestión Cultural Cardumen, la Red de Comunicadores Boca de Polen y los Centros Culturales de Guadalajara. Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Héctor Camero, representante de AMARC, México, también participó en este segundo encuentro de radios comunitarias, y esto es algo de lo que nos compartió.
Bueno, soy Héctor Camero Haro, representante nacional de AMARC, en particular en Monterrey. Soy director de Radio Tierra Libertad, una radio comunitaria que es gestionada y sostenida por la Asociación Civil Tierra Libertad, una organización de trabajadores y trabajadoras pobres en las colonias populares del noroeste de Monterrey. Lo primero es que nuestra radio sea interesante para el auditorio. Y eso se refiere a que nacimos con una necesidad de comunicarnos, de informar a la población acerca de las múltiples actividades que realiza la propia comunidad. Es decir, venimos de comunidades que carecían de todo, absolutamente de todo, porque llegamos tomando tierras. No había programas de vivienda para familias que no tenían un trabajo seguro. Es decir, después vino el Infonavit, pero ya para personas a las que se les puede descontar de su sueldo. Acá son personas que tienen una semana de trabajo y a la siguiente no, los trabajadores de la construcción. Las personas que trabajan en servicio doméstico asalariado pues carecen de toda seguridad social. Entonces, ese tipo de población carente de todo servicio, hasta de vivienda, de energía eléctrica, de agua domiciliaria, de drenaje, tenía que dar luchas constantes, y la necesidad de una población que cada vez crecía más de mantener una información acerca de la satisfacción de sus diferentes problemas de vida, nos hacía el buscar un medio para comunicarnos, para para dar esa lucha que se necesitaba por mejorar sus condiciones de vida o sus condiciones laborales, y luego informar acerca de los resultados que estábamos con esa lucha. Entonces el primer reto era poder, primero, contar con ese medio, que era prácticamente una tecnología que no era accesible, vamos a decir, para la mayoría de la población antes del año 2000. Luego, ya que contamos con esa tecnología, bueno, darle el servicio que queremos lograr. Y enseguida, al mismo tiempo, el problema de la legalidad, porque resulta que no teníamos existencia legal. No nos permitían tener esa existencia legal. La ley no contemplaba esa posibilidad. Y tuvimos que entrar al aire como entramos a la tierra, sin permiso. Vino primero la necesidad y la solución al alcance de la gente, tomar la tierra o tomar el aire, y después vino la ley, pero primero nos castigaron mucho por tomar la tierra sin permiso, nos volvieron a castigar por tomar, llegar al aire sin permiso, y pues fuimos objetos de persecución, incluso de sanciones penales, pero bueno, logramos la apertura de la ley. Y ahora decimos, hay que agregar la calidad, porque el hecho de que no tengamos una preparación profesional y de que no seamos radios con espíritu lucro, no quiere decir que descuidemos la calidad. Entonces eso implica formación, gestión dentro de nosotros y diversidad, que también viene a enriquecer mucho, porque afortunadamente pues un país tan grande con la diversidad que tiene México nos da esa oportunidad con compañeros que en sus propias comunidades han pasado por procesos semejantes a los nuestros. Estoy hablando de Monterrey y estoy hablando de Chiapas, estoy hablando de Oaxaca, Veracruz o Sonora, Baja California. Entonces eso nos enriquece mucho nuestras radios, que con sus limitaciones o que no formamos las grandes cadenas comerciales, sin embargo formamos ese enlace que ahora nos permite tener los programas que hacen compañeros en otros lados o sus comunicaciones con las nuestras. Entonces de esa manera pues tratamos también de ofrecer contenidos diversos con calidad y con esas características de servicio a nuestras comunidades. Pues le diría, como radialista y como universitario, nos tocó, vamos a decir, me tocó la lucha del 68. Nos hicimos una promesa sobre la sangre de nuestros compañeros en Tlatelolco. Yo estaba en Monterrey, pero fue algo que nos sacudió en aquel momento y hemos tratado de cumplir con ese compromiso, de que lo que estudiamos, los estudios que alcanzamos a tener como universitarios, muchos se los debemos al pueblo que sostiene las universidades. Y que si nosotros ponemos algo de nuestra parte para prepararnos y para tener, vamos a decir, una licenciatura o un posgrado, de todas maneras, eso que llegamos a tener solo tiene sentido si lo dedicamos al servicio de las comunidades. Quienes se preparan profesionalmente en la comunicación tienen un campo muy amplio que hacer ahí, para ayudar a la comunicación popular a mejorar, a diversificar, a tener más calidad, más profundidad. Y la juventud, sobre todo, pues es mucha energía, mucha iniciativa. Si se acompaña, además del conocimiento, del conocimiento técnico, profesional, universitario, que quiere decir una cultura universal, puede servir todavía mucho mejor. Así que yo los invitaría con especial dedicación a los jóvenes a aportar ese entusiasmo, esa capacidad de creación, esa iniciativa, a aportarle a nuestras radios, que quiere decir aportarle a las comunidades para levantarlas de donde estamos, de esa situación de pobreza, de opresión, de explotación, que cada día las vemos reflejarse en problemas como... Ahora nuestros niños que están como migrantes, pues están allá sufriendo esas humillaciones porque fueron empujados de este país sus padres por la pobreza. Entonces criticar solamente la conducta de un anómalo social como es Trump y no criticar lo que los ha empujado a salir de aquí sería muy parcial. Y nuestros muchachos pueden hacer mucho por eso.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
En el camino hacia la autosuficiencia de las radios comunitarias o ciudadanas, organizaciones internacionales como Cultural Survival han recorrido el globo terráqueo apoyando con financiamiento económico a proyectos de comunicación de comunidades indígenas y la defensa del territorio. Aunque por muchos años no venían a México, se está retomando el vínculo y a este encuentro asistió Vianney Matza, una de las embajadoras en nuestro país de Cultural Survival.
Yo soy Vianney Matza Juárez López, soy de Oaxaca, soy mija zapoteca. Ahora trabajo con Cultural Survival desde México porque la organización ha ampliado su trabajo más. Y bueno, a mí en lo personal me da mucho gusto estar como participando en este encuentro en particular para conocer otras experiencias y otras radios y poder ubicar las necesidades que hay en cuanto a radios comunitarias indígenas en el país y poder proponer más cosas a la organización para mejorar nuestro trabajo en México. La organización es muy vieja, empezó en el 72, tiene muchos años trabajando con muchas culturas diferentes, comunidades indígenas en muchos países. Actualmente tenemos un compañero en Nepal, tenemos un compañero en Sudáfrica, tenemos una compañera en Panamá, una en Nicaragua, tenemos más compañeros que están en Guatemala, es la mayor cantidad de personas que están allá. Nuestras oficinas centrales están en Estados Unidos y ahorita somos dos compañeras que estamos en México. Y bueno, nosotros tenemos varios proyectos, todos son en el trabajo con comunidades indígenas. Una parte importante de nuestro trabajo es con radios comunitarias indígenas, dando apoyos y becas para proyectos que van desde infraestructura, programación, entrenamiento, como muchas necesidades, ¿no? Ustedes saben cuáles son las que tienen las radios y que desafortunadamente es muy difícil conseguir fondos para ese tipo de proyectos. Y también tenemos otros programas que son más relacionados a la defensa del territorio y el acompañamiento con comunidades que están pues sufriendo problemáticas relacionadas con eso en varios países. Bueno, tenemos una incidencia internacional y participamos como en distintos niveles, como la ONU, como niveles más internacionales, y que es como una plataforma para llevar la voz de las comunidades a otros lugares y también un intercambio. Tenemos una revista que se me hace muy interesante, que a mí en lo personal me ha ayudado a conocer más acerca de otras comunidades que existen en el mundo, ¿no? Como comunidades indígenas en Rusia, comunidades indígenas en Noruega, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces no tenemos mucha información al respecto y de las defensas que también tienen de sus territorios. Entonces, pues les mandamos un saludo enorme a las radios con las que estamos trabajando ya. Ya los visitamos, estuvimos en Palenque, estuvimos, otras compañeras fueron a Oxchuk también, y para nosotros es muy importante que nos conozcan, ¿no? Que conozcan nuestras caras y conozcan como un poco de lo que hacemos y nuestras historias, porque de esa manera sentimos que tenemos un acompañamiento pues más directo y más cercano de saber sus casas, o sea, como las radios, sus espacios físicos. Y también saber que estamos cerca, ¿no? Yo estoy en Oaxaca, somos vecinos y pueden acudir a mí por correo, por llamada, por el Facebook y por otros medios para tener más contacto con nuestro proyecto. Pues hace mucho tiempo, yo sé que hace muchos años, de hecho, o sea, la revista tiene como 40 años publicándose, afortunadamente, y hay como registros. Justo ahorita estamos en miras de nuestros 50 años, en 2022. Entonces estamos desempolvando muchas cosas y vemos que hay trabajo que se hizo hace como 30 años en Chiapas, ¿no? Entonces, pues yo creo que más bien la organización ha identificado las necesidades, ¿no? Entonces antes habían relaciones un poco más de acompañamiento como técnico y demás, pero ahorita pues empezó un proceso de hace 2 años de negociaciones para conseguir fondos para aplicarlos en México, y hasta ahora, el año pasado, se comenzó a ya dibujar esa línea. Y este año, afortunadamente, hemos crecido en financiamiento y, por lo tanto, en proyectos, y esperamos seguir creciendo en México porque hay mucha necesidad, ¿no? Somos realmente, hace poco, en el Foro Permanente de Asuntos Indígenas, conociendo otras experiencias, muchos países nos ven pues como un ejemplo, no solo de fuerza organizativa y de radios comunitarias indígenas, sino también en el campo legal. Entonces se me hace muy importante compartir nuestra experiencia, cómo estamos viviendo todas las modificaciones legales en términos de telecomunicación, y también cómo compartimos la experiencia positiva y negativa, y cómo asesoramos un poco, ¿no?, a las experiencias de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Panamá, de muchos otros países.
Uno de los propósitos principales del segundo encuentro de radios comunitarias en la Universidad ITESO es provocar una red de radialistas hacia la unificación no solo de contenidos, sino de un fortalecimiento como pueblos desde la construcción de sus propios medios de comunicación en donde se reflejen. Finalmente, queremos invitarlos a escuchar a María Gabriela López Suárez, de la columna Voces Ensortijadas, quien participó en este encuentro de 100 radialistas, y de ello esta reflexión.
Provocando comunidad. La mejor radio se hace fuera de la radio. Necesitamos radio callejera. José Ignacio López Vigil. Mi corazón latía más acelerado de lo normal. La cajita de sonidos, de la que hablé en uno de los temas de enero, la radio era la causante de estas emociones. Me tocaba el turno de compartir mi palabra en la sesión plenaria de cierre en el segundo encuentro de radios comunitarias, la radio como herramienta para provocar comunidad, que se realizó en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. El clima era muy grato, tarde cálida, cielo despejado, mucha vegetación rodeando el salón en que nos ubicamos, y los ánimos a flor de piel, escuchando la palabra de quienes con gusto, motivación y pasión se dedican a hacer radio. En torno a algunos datos que comenté en esa plenaria, va mi reflexión en esta entrega. De este encuentro, en donde convergieron radialistas apasionadas y apasionados, como bien acuñado el maestro José Ignacio López Vigil, de diferentes entidades de la República Mexicana, recupero varios aportes y tareas a realizar. En primer lugar, son diversos los aprendizajes que se obtienen a partir de la interdisciplinariedad de quienes estamos participando en hacer radio. Tuve oportunidad de conocer a compañeras, compañeros que se han formado desde la psicología, la pedagogía, la antropología, por mencionar algunos ámbitos del conocimiento, hasta llegar a quienes han incursionado en este medio desde lo autodidacta. Además de los aprendizajes mencionados, este encuentro permitió conocer distintos trabajos radiofónicos que están consolidados, como el caso de la radiodifusora comunitaria Huayacocotla Radio Huaya, ubicada en el estado de Veracruz, con una trayectoria de 53 años de trabajo. Así como también se presentaron proyectos que han incidido en espacios urbanos como Santa Cecilia Radio en la ciudad de Guadalajara. Chiapas se hizo presente a través del trabajo comunitario que lleva a cabo la Red de Comunicadores Boca de Polen, una de las organizadoras del encuentro, desde hace más de una década y que tiene representación no solo en Chiapas, sino también en Ciudad de México y Guadalajara. El trabajo de estudiantes de comunicación intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas también se presentó en los espacios radiofónicos correspondientes a este encuentro. Desde luego que hubo más participaciones de otras entidades como Nayarit, Oaxaca, Sonora, Jalisco, por mencionar algunas. Uno de los momentos que a mi juicio fue de lo más motivador en el evento es la participación por videoconferencia del maestro José Ignacio López Vigil, radialista con amplia trayectoria en América Latina, que fue presentado por la maestra Cristina Romo, profesora emérita del ITESO. Ahí López Vigil destacó la importancia de la radio en la actualidad, colocando el desafío de utilizar la tecnología actual para saber qué es comunicar en el siglo XXI a través de todos estos aparatos, y enfatizó que para él la fortaleza de la radio de hoy radica en la cercanía de la gente con el barrio. De esta manera, el intercambio no solo de logros, sino de problemáticas, necesidades, inquietudes, permitió poner en común propuestas para poder dar seguimiento a lo que se expuso en el encuentro. La posibilidad de constituir una red entre los asistentes y seguir trabajando en pro de la radio comunitaria. Lo que esto engloba es una de las tareas fundamentales para realizar después de tan emotivo evento. La radio sigue y seguirá mientras haya personas que le apostemos a hacer de ella un medio para la comunidad. Mientras haya corazones que se apasionan por el reconocernos a través de las diferentes culturas. De ahí que la frase provocando comunidad cobra mucho sentido, sobre todo si le agregamos que lo que viene es uno de los grandes retos, construir comunidad desde diversos espacios y contextos.
Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la Red de Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con Aitza Miroslava, Belia Torres, Alejandra Carrillo, Iván Fernández, Manuel Gómez, Vladimir Contreras y María Gabriela López. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores. Apoyaba a mi hija y yo ahora.